Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Museo Marco. Vinimos a visitar a una artista vecina, que es Mariana Villafañe. Hola, Mariana, ¿cómo estás?
Hola, bienvenida. Una alegría que estés acá.
Estamos acá a muy pocas cuadras del museo, en un edificio histórico increíble. ¿Qué es este edificio? ¿Qué fue?
Es la ex fábrica de Alpargatas. Son dos manzanas enteras que se pusieron, una de ellas se puso en valor. Y lo más interesante es que pude ver fotos de lo que era esto en una Argentina que supo ser de una gloria increíble, conserva la fachada. Sí. Y acá funcionaba hasta escuela para los empleados, funcionaban cine, teatro, y todavía se conservan... partes de lo que es el mobiliario, no sé si viste cuando entraste que hay hasta planeras, escritorios, sí, carretillas de hierro donde transportaban los rollos de tela de Alpargatas, y bueno, y hay una torre enorme donde se ventilaban la combustión de las anilinas y los olores a los cuatro vientos. Entonces me encantó eso, la altura, los espacios. Bueno, acá en mi estudio mantuve las columnas así originales, todavía se pueden ver en los techos donde estaban, los huecos donde estaban agarradas las maquinarias, porque... Y tengo entendido que es antisísmico. O sea, o antibomba. No entiendo, porque en Buenos Aires sismos y...
No. No, y... Salvo los estadios de fútbol que sí, se construyen así,
no, no sé por qué, habitual. Pero la verdad que fue un hallazgo encontrar este espacio, así que muy contenta y enamorada cada día más de nuestro querido barrio de La Boca. Tengo una fascinación increíble con el barrio.
Wow.
Sí, la verdad que sí, disfruto todo, hay tanto, tanto por ver, la verdad que...
Sí, es un barrio muy peculiar, sí, dentro de Buenos Aires.
Totalmente.
Y vos venís del campo de la arquitectura.
Sí.
Entendido, ¿no? Tu primera formación fue por ahí.
Sí. Yo soy muy curiosa y me apasiona investigar y estudiar. Entonces siempre fui así. Y hice arquitectura, no la pude terminar la carrera, faltándome muy poquito tiempo, porque en ese momento trabajaba full time, estudiaba todos los fines de semana, la noche cursaba la carrera. Era demasiado, ya los últimos años se me había complicado mucho, mucho. Y siempre me quedó eso pendiente de que no había terminado la carrera, pero una tortura. Y cada vez que empezaba marzo sentía como una deuda de no estar empezando un ciclo lectivo nuevo. Y hice varias cosas más, hice sí paisajismo después que lo terminé, hasta que ya habiendo sido mamá, que fui mamá chica, pero habiendo sido mamá, dije, no puedo seguir con esta deuda cada vez que empieza el año, decir cómo no estoy haciendo una carrera. Y siempre fui desde chica, en mi casa, en mi familia, siempre pintaban y me habían mandado a talleres de chica y todo. Y dije, bueno, es el momento de retomar. Y ahí me metí a estudiar en el IUNA. Y bueno, después terminé haciendo unos posgrados en la DITELA y siempre talleres particulares, y durante la pandemia incluso, porque esto no se termina nunca, no tiene que estar siempre, aparte es tan grande el campo del arte y tan interesante, para mí no podés ser artista y no saber de filosofía, porque los artistas somos pensadores, o no saber, no sé, será que yo soy muy curiosa, pero me parece que todas estas cosas sirven a la humanidad y a la sensibilidad que tiene que tener el artista y al modo que tiene de ver el mundo. Entonces, nada, sigo estudiando filosofía y me metí a hacer un posgrado en Sotheby's durante la pandemia en relación al mercado del arte, a la parte de negocio del arte, que también me parece súper interesante estar del lado de lo que es el galerista, ¿no? La parte de la comercialización,
sí,
del arte.
Sí, que es una pata fundamental. Hay mucha gente que lo menosprecia como una parte más vil o más sucia del arte, pero es lo que acciona todo, que ingrese dinero en el sistema para que todo se mueva.
No, y también está bueno saber cómo se manejan las ferias de arte, las galerías, en otras partes del mundo. Por ejemplo, no sé, hay cosas que son interesantísimas. Hay artistas que tienen convenios por localización, por ejemplo. Tienen, no sé, trabajan con Gagosian en New York y trabajan con Marian Goodman en Londres. También ayuda a que uno como artista, si bien no está en mis planes dedicarme a lo que es el negocio del arte, pero también saber cómo manejarte, cuáles son, qué sé yo, los porcentajes, cómo, quién se hace cargo de las cosas, cómo se hacen los deliveries, a quién le corresponde qué. Me pareció que era un momento que estaba bueno, aparte para producir, porque produje como loca durante la pandemia, porque si no canalizamos todos nuestros miedos y nuestras cosas a través del arte, fue el momento indicado. Pero también estaba bueno verles a otra cara y también comprenderlos, porque a veces estar de los dos lados del mostrador, ¿no? A veces viene un galerista y uno dice, este porcentaje, y a uno no le parece justo, y también saber qué es lo que le corresponde, cuáles son los gastos, ¿no? Es un trabajo fácil. Tenerle respeto a todas las partes que componen este mundo del arte, ¿no? Qué es lo que se suele usar y qué es lo que corresponde.
Claro, eso es súper importante. Cuando a veces pasa que los coleccionistas vienen y te piden descuentos. Sí. Y poder justificar, ¿no? Mi obra vale esto porque costó tanto materialmente hacerlo, porque hay tantas horas de trabajo detrás. Es como saber cómo justificar el valor que esta obra tiene.
Sí, hay un montón de cosas también que son invaluables, porque todas las carreras que vos podés tener, todas las horas de estudio, todas esas, ¿cómo las cotizás, digamos? ¿Cómo les pones un precio? ¿Le podés poner un precio a tu hora? Tampoco es tan fácil en las carreras creativas, ¿no? Ponerle un precio a la hora, pero es un conjunto de cosas. Yo tengo obras que me han llevado 3 años de desarrollo. Y sí, si me pongo a cotizar los insumos por ahí, y todas las horas, y todas los desvelos, y todas las pruebas y error que estoy haciendo, de si el motor se mueve, no se mueve, cómo descubrí que es el motor indicado que va para mover esta pieza. Bueno, sí, todo eso no es invaluable, pero bueno.
Bueno, esto que decías que te gusta tanto estudiar y demás, esa investigación yo creo que se nota mucho en las obras, no solo por una cuestión conceptual o visual, sino por la cuestión técnica que está detrás. Imagino que debes haber tenido que estudiar y aprender muchísimas cosas que ni te imaginabas para poner en funcionamiento tus obras de la manera que vos querías que funcione.
Sí, contamos que hago arte cinético, hago unas especies de inventos, ¿no? Mi obra está relacionada con el movimiento y empecé, claro, primero empecé analizando qué artistas en el pasado habían trabajado el movimiento. Y ahí lo descubrí a Marcel Duchamp, Duchamp que en 1930s hace los rotorreliefs, que son unos dibujos ópticos que los hace funcionar arriba de un tocadiscos. Como yo venía también de trabajar toda una parte mía emocional con un tocadiscos que había pertenecido a mi padre, lo primero que armo es con un motor de un tocadiscos. O sea, primero desarmo un tocadiscos y con ese motor empiezo a crear algo nuevo. Después, ¿qué otros motores trabajaban el movimiento este de rotación? El motor de la bola de espejo, el motor del plato de microondas. Y así iba, de manera como muy casera, haciendo saltar los tapones y cortocircuitos con estos inventos que yo hacía, porque yo no tengo una formación, no soy ni ingeniera ni en electrónica. Entonces, pero bueno, soy extremadamente curiosa. Me escucho y ya me doy cuenta, soy bastante intensa, ¿no? Porque me pongo a investigar todo esto. Y bueno, ahora sí ya trabajo con motores y con gente que me ayuda con motores, con tecnología. Pero siempre soy yo la que elige qué motor, por algo que vi que puede llegar a funcionar. Y bueno, y hago mucha prueba y error. Sí, me investigo bastante. Y hay veces que le termino yo diciendo a los chicos que trabajan conmigo, me parece que así no, vayamos por acá. Y me miran con cara de, bueno. Pero al final siempre termino teniendo algo de razón, porque puedo tener una visión como más global. Porque lo que me pasa con la mayoría de la gente que se dedica a lo técnico, que no entiende para qué se está haciendo, porque claro, esto no es un producto. Y tampoco es que voy a hacer ni cientos de lo que estoy inventando. Es casi un prototipo único, no es una... no voy a hacer 100 obras, ¿por qué no? Aparte yo no trabajo con piezas únicas. Cada invento es uno solo. No hay otro igual. Entonces les cuesta, no sé, a los diseñadores industriales pensar en hacer una sola pieza de algo. Entonces tengo que estar yo mucho metiéndoles esa intersección, explicándoles esa intersección entre lo que sería algo, un producto, un objeto y el arte, ¿no? Porque necesitamos que transmita algo este Frankenstein que estamos armando. Que básicamente tiene que ver, tengo la fantasía del cruce de la tecnología con lo sensible, ¿no? Entonces, ahora esta última serie, por ejemplo, que son espejos, es como, a ver, se mueven los espejos, se mueve el entorno, se fragmenta nuestra visión frente a una pieza espejada y que a ver si logramos pensar qué pasa con nosotros, qué pasa, qué posición ocupamos en el mundo, qué posición ocupamos dentro de la realidad, qué es real, qué es mentira, qué es lo que vemos, qué nos refleja lo que vemos. Bueno, como un lado como más existencialista y humanista de la pieza en sí, del objeto en sí.
¿Y siempre fue así? O sea, ¿siempre te dedicaste a este tipo de obras? Porque yo conozco tus obras desde hace relativamente pocos años, sus obras más actuales, y siempre estuvieron enmarcadas dentro de la geometría y el cinetismo. ¿Pero siempre fue así a lo largo de tu profesión?
No. Yo terminé, cuando terminé la carrera o los estudios, estaba muy influenciada por la obra, por los tipos de obra, como por ejemplo de Louis Bourgeois y el arte y el psicoanálisis. Era un momento de mi vida que también estaba como haciendo yo mucho psicoanálisis con un terapeuta que era espectacular, Diván, psicoanálisis duro. Y estaba trabajando mucho mi relación con mi madre o mi lado femenino, digamos, porque en realidad, bueno, yo tengo la madre o el padre o todo lo que nos rodean, de lo único que estamos hablando es de nosotros mismos, ¿no? Y de nuestra relación con uno. Y bueno, básicamente mi lado femenino. Y tengo obras bastante como más... que claramente no eran geométricas. Hice una muestra donde era todo un cuarto lleno de empapelados que se usaban en mi casa, por ejemplo... Cuando yo era chica, en los 80s, 90s, que se usaban los empapelados con flores, entonces hice una muestra donde empapelaba, rasgaba la capa, ponía otro empapelado floreado encima, volvía a rasgar las capas y así iba haciendo como muchas capas y así todo el cuarto, que se llamaba Aquí no ha pasado nada, se llamaba esa muestra. Y estaba en relación a cosas que yo tenía que sanar de mi infancia y de mí misma, de cosas que se suelen ocultar en las familias, esos secretos que no se pueden divulgar a la sociedad, sobre todo en determinados ambientes, ¿viste? Donde no hay que contar lo que pasa dentro de la casa, y para dentro de la casa se viven situaciones o de violencia familiar, o de abandono, de descuido, o de maltrato. Entonces tenía que ver con eso. Y así empecé, y en realidad me costaba la geometría porque me costaba encontrarle ese lado que me conectara con la humanidad, totalmente equivocada, ¿no? Porque ahora que trabajo la geometría, la geometría está en todo, o sea, la geometría es todo, es el universo, es el cosmos, es sagrado, tenés toda la energía del universo metida en la geometría y en las matemáticas. Entonces, ahora, por ahora no me vería haciendo otra cosa que no fuese la geometría. Adoro eso y adoro la abstracción y los espacios de pensamiento que se generan por ahí ante una forma, También me relaciona con esa arquitectura que me quedó trunca, ¿no? Que voy por la calle, voy mirando una moldura, una cenefa, una cúpula, y después cuando me pongo y digo, ¿y esta curva de dónde salió? Y estamos tan constituidos por todo lo que vemos que está todo ahí. Así que sí, amo. Ahora me hice, hace ya unos cuantos años, amante de la geometría.
Me hiciste acordar, Ana, que estamos en pleno mundial. He visto varias fotos en Twitter o dando vueltas por ahí de jugadores en posturas así como muy, muy retorcidas, captados por una cámara y encima como el número áureo.
Ah, sí, las proporciones. Sí, de Fibonacci. Sí, sí.
¿Y qué fueron los paisajes audibles?
Bueno, mira, ahí arriba tenemos dos megas paisajes audibles que están por volver.
Ah,
así que viene un paisaje, viene una serie nueva de unos paisajes audibles 2. Mirá cómo te acordás de esa.
¿Y cómo?
Sí,
¿cómo
unos se paisajes?
Un paisaje audible.
Un paisaje audible. Bueno, en relación a este momento donde yo empiezo, que te digo, con la geometría, trabajando con el tocadiscos que era de mi papá, que ahí es donde engancha por ahí con la parte de los empapelados, o sea, después de todo eso sigue el hallazgo de que yo encuentro en la casa de mi madre un tocadisco donde yo le adapto la punta y en esa punta le pongo un rotring bien arquitectónico y empiezo a hacer unas elipses, esas elipses las escaneo y con eso empiezo a construir paisajes o, sí, unas geometrías que se llamaron paisajes audibles, que después los paso a telas grandes, a pinturas, y hago hice varias muestras con esas pinturas, y ahí conecto un poco el tema de la rotación con la geometría y con el recuerdo, con lo emocional que para mí tiene que tener el trabajo. Y bueno, me dieron mucha satisfacción esos paisajes. Hicimos en el Centro Cultural Kirchner, hicimos en el Recoleta, unas muestras que fueron increíbles. Y entre medio hice una serie más relacionada a la percepción, que después te cuento si querés. Y ahora me gustó volverlas a retomar porque estoy haciendo unas obras cinéticas que hacen sonido. Que va a tener, que tienen todas unas bolitas, no están acá todavía, están en pleno proceso, que tienen unas bolitas que caen y hacen sonidos. Y reconstruir, o sea, los paisajes audibles son pinturas para ver, son pinturas para ver música, son pinturas para ver, tienen que ver con el sonido porque salen del tocadisco y de todo un imaginario mío de la música de Pink Floyd, soy fanática, no sé, de Wish You Were Here, de Time, y todo eso se ve reflejado en mi modo de ver en geometrías, en estos paisajes que reconstruyo desde simples líneas que se terminan transformando en arquitecturas y en espacios y en algo nuevo, darle forma a lo que no hay, también es como una construcción de un vacío, que no deja de ser algo como el tema de las obras cinéticas también, es inventar en un vacío, es construir algo, una máquina en algo con lo que hay, con lo que tenemos de nosotros, con lo que traemos en nuestro pasado, e inventar algo nuevo para un presente y para un futuro, algo mejor, ¿no? Evolucionar siempre. Todas mis obras tienen que ver con eso, con el movimiento como metáfora de cambio.
Eso me parece muy interesante en relación a los coleccionistas que adquieren tu obra, porque siento que están comprando una obra viva. No es como, no sé, una pintura que la colgás en la pared, como que están todo el tiempo sucediendo cosas.
Mira, lo más lindo que me pasó hace poco, una coleccionista que se llevó, que tiene 3 obras chiquitas, no tengo acá ahora justo esa serie, ya no hay más, y se arrimó, uno no tiene tanto contacto, realmente la galería es la que gestiona con el coleccionista, y se me acercó ahora hace unos meses y me dice, te quería decir algo, cuando yo llego a mi casa después de un muy mal día de trabajo y estoy muy cansada, yo prendo tus obras, me siento y soy feliz. No hay nada más lindo que me puedan haber dicho.
Es conmovedor.
Casi que, sí, casi que se me caen las lágrimas, porque bueno, ella se llevó unas obras que tienen luz y movimiento y cuando giran son dos platos con formas geométricas que al girar superpuestos uno sobre el otro forman así como efectos psicodélicos, ópticos, y tienen luz. Depende el dibujo que tenga cada uno, son como más tranquilos, digamos, en su, como más suaves los efectos ópticos, y hay otros que son como más intensos, más estroboscópicos, así como... Pero nada, me pareció tan increíble que me lo guardo en el corazón, en el alma, ¿viste? Bueno, qué suerte que pase eso.
O sea que esa obra tan grande que expusiste hace unos años en SSK formaba parte de esta serie también.
Sí, exactamente, de Paisajes Audibles, se llamaba Distorsión, era una, la del CCK, y justo era un mix porque tenía toda una geometría, no sé si te acordás de esa obra, era una obra de 6 metros por 6, que tenía todo un dibujo en la pared de líneas que ya formaban vibración óptica, digamos, en estática, al estilo, por ejemplo, de las de Soto, con líneas perpendiculares que ya forman un movimiento, aunque no lo haya, y encima de ese dibujo en la pared, era una instalación que tenía unas 20 piezas móviles de acrílico transparentes, también pintadas a mano, rayita por rayita, estas piezas, y montadas sobre unas ménsulas que giraban, y cuando giran, con el fondo rayado y el fondo de la pieza de acrílico transparente, formaban más movimiento y más distorsión visual.
Sí.
Pero linda fue linda esa muestra.
Sí, estaba muy buena. Y no, además no es fácil encontrar una sala con esas dimensiones.
Sí, fue un placer. Me invitó Rodrigo Alonso a esa muestra y primero me convocó para una obra cinética que él conocía, mía, que era chica, de 2x1 más o menos. Y yo le digo, Rodrigo, ¿y dónde? ¿En esta pared? Y digo, hagamos algo, tenemos 6x6, hagamos algo más monumental. Y dijo, sí, hagamos. Y bueno, sí, por suerte, en su generosidad, me permitió extenderme.
Sí, re bien. Y esto que me mencionabas de la percepción tiene que ver con esta serie de obras en base al libro de Huxley.
Sí, es un ensayo. Esa fue previa a la pandemia, esta serie. Mis obras hasta este momento eran blanco y negro o en escalas de grises, los paisajes audibles que hablamos antes, y siempre tenía esas ganas de ponerme a investigar con el color. Y el ¿qué pasaba? Yo agarraba colores, mezclaba y siempre terminaba diciendo, ay, esto es como Le Parc, ¿no? Siempre las paletas de color son muy personales, entonces me hacían acordar o a Le Parc o a Polesello, al gran querido Rogelio Polesello, todos grandes maestros que han sido muy cercanos. Entonces decía, ay, ¿cómo es tener una paleta de color propia? Esa era mi curiosidad de ahora, digamos, de prepandémica, ¿no? Leí el ensayo, este no es un libro, es un ensayo de Aldous Huxley, donde él toma a William Blake, un filósofo anterior a él, por supuesto, que él admiraba, y toma una frase donde dice que si alteráramos los sentidos podríamos ver lo que hay realmente escondido detrás de todas las cosas, tal vez el infinito. Entonces, Huxley, bueno, filósofo, estudioso, se reúne con un amigo escritor y con su pareja y deciden ponerse a pensar en este tema, cómo alterar los sentidos, cómo puede alterar el sentido para intentar corroborar la frase esta de Huxley y a ver qué hay detrás de las cosas. Entonces decide tomar una dosis de mescalina, una droga psicodélica, y desde un modo de estudio súper serio, digamos, ¿no?, donde lo van a estar registrando notas, y empieza con muy lindo, con una descripción muy linda donde describe un florero que estaban, se fueron especialmente a un hotel, Y en ese hotel, en el cuarto del hotel, había una un florero que durante la mañana, esa que lo había estado ahí conviviendo en ese espacio, tenía tres flores que eran, no llamaban la atención, no le parecían nada, y a la media hora de haber tomado la dosis esta de mescalina, logra ver la existencia misma a través de esas flores, la vida que habían tenido en algún momento esas flores que estaban en ese florero. Empieza a describir las flores, empieza a describir los colores, y empiezo yo a imaginar cuáles eran esos colores. Pero los empiezo a imaginar con una claridad tal que iba a Pantone a buscarlas, porque decía, esto tiene que estar, y algunos no los conseguía, y terminan siendo estos colores que tenemos acá, que tenemos acá tres obras geométricas, también con movimiento, y las obras cinéticas que están adentro de esa sala. Y no pude, o sea, tuve que hacerlo, así que hice toda esta serie con estos colores que me parece que disfruté muchísimo haciéndolos. Ahora estoy volviendo a los pasajes audibles, voy a ver si mezclo algún color. Ahora cómo vuelvo, ahora que ya incursioné en estos colores, que son colores súper saturados, no sé, son colores que ahora sí yo los veo como mis colores.
Que además no es solo la pintura que está acá expuesta, porque por lo menos yo la vi en Art Lab y tenía otra proyección encima de la pintura.
Ah, bueno, sí, claro, ahí hice una de estas pinturas, hice una animación, les puse en movimiento y las proyecté arriba de la tela. O sea, vos tenés la pintura, pero la pintura también se mueve con la proyección de la luz.
¿Es la proyección de la misma pintura?
Es la misma pintura que está animada y va formando, se va moviendo esa misma pintura. No sé si se entiende, pero...
Sí, porque la vi, así que...
Vos porque la viste, pero para los que nos están escuchando y no la vieron, son patrones geométricos que forman unas ondas en colores rosados y turquesas y verdes, y va haciendo toda una animación que es más, hasta toma volumen. Es una animación 3D que se proyecta sobre la pintura.
Bien, sí, es un paso hacia el color impresionante.
Y la tela que se mueve también, claro. Y la tela con movimiento, una pintura en movimiento.
Y en los últimos años tuviste la oportunidad de viajar bastante mostrando tu obra.
Demasiado.
Pero bueno, antes hablábamos de Miami, pero también fuiste a lugares un poco más exóticos.
Ay, sí.
¿Cómo fueron esas experiencias de recepción de tu obra? ¿Cómo?
No, increíble. La verdad es que, fui a Dubái. Fui a varios lugares, pero el más exótico de todos que fui últimamente fue a Dubái. Fui a Art Dubái, que se hace en marzo. Es como ir a otro planeta, básicamente. Súper interesante, estaba bastante prejuiciosa, si querés, porque aparte me había escuchado que otros artistas que habían ido por algún otro tema, en algún otro momento, y todas las costumbres que son tan distintas. Yo trabajo con una galería de París, que fue quien me invitó a participar en esta feria, y entonces le pedí información, ¿qué hago? Entonces me decía, no sé, llévate polleras largas, mantenete cubierta, no vayas como vas vestida a Miami, por ejemplo, me decía, sabía que no se podía tomar alcohol, que no podés hacer manifestaciones de afecto en público, no te podés tocar básicamente con otras personas, un montón de códigos, estaba como bastante intimidada por ese tema.
Tipo como época COVID en todo el mundo.
Sí, pero...
distancia.
Sí, totalmente. Cubierto. Sí, pero aparte, qué sé yo, uno está en su cultura, entonces tampoco querés, y estás trabajando, y entonces tampoco es tan grave, porque como en definitiva saben que sos turista, no es tan grave. Me fue genial, hay un boom tremendo, porque marca mucho tendencia la colección de las grandes familias que son los jeques, ¿no? Y justo el jeque está coleccionando arte latinoamericano y arte geométrico. Ay. Tiene una colección súper importante. Entonces ya eso marca un antecedente muy favorable para todos nosotros los latinoamericanos y con nuestra tradición de la abstracción geométrica. Pero más allá de eso, están muchísimo con la tecnología. Entonces, justo tengo un mix que me fue muy bien. Por ejemplo, para que te des una idea, hay un pabellón completo dentro de la feria que es exclusivo para todo lo que es tecnología, los NFTs, el metaverso, realidad aumentada. O sea, entras a ese pabellón y todas las personas tienen sus anteojos, así sus gafas para participar, y vas así como tocando todo, todo es interactivo. Son tres pabellones clásicos, o sea, lo que vendría a ser como la parte como más joven de galerías más emergentes, una parte ya de galerías más estables y consagradas, y esta parte que es toda de tecnología. La verdad que están todos con esos. Hay galerías de arte que son totalmente, por ejemplo, una que me voló la cabeza, que tiene un 360 todo de pantallas, donde vos podés exponer, entrás a toda una pantalla circular y vos como artista puedes exponer lo que quieras adentro de esa galería. En ese círculo tenés olor, vibra la plataforma donde está el público parado, podés mostrar todo. O sea, suponete que yo mostrara todas mis obras geométricas en esa pantalla 360 y le puedo añadir el sonido que yo quiera, el olor que yo quiera, la experiencia, que se mueva el piso.
Es realmente inmersivo, porque ahora está de moda esa palabra, acá se usa para cualquier cosa, que a veces no aplica.
Sí.
Esto es realmente un espacio inmersivo.
Sí. Y todo lo que es el metaverso, aprendí un montón de cosas. Mucha gente joven, mucha gente de todas partes del mundo, porque Dubái es un puerto básicamente financiero, con relación al petróleo, a todo lo que es tecnología, así que nos fue realmente muy bien. Espero volver en marzo del año que viene. Ahí sí.
Qué bueno.
Iremos nuevamente.
¿Y tenés algún otro plan así en agenda o algún proyecto encajonado que tengas ganas hoy de
vivir? En principio, primera semana de febrero, por primera vez que voy a ir a Sonamaco, México, que todavía no fui nunca. Ya hace varios años que mi galería va y que me dicen, tenés que ir, pero como hace 10 años que voy a Basel, que es en diciembre, y después en marzo estaba, el año pasado por ejemplo estuvo esta de Dubái, después me fui directamente a Palm Beach, que es en fines de marzo, primeros días de abril. Ya meter México también era como mucho. Entonces siempre México la vengo, así que bueno, ahora suspendí, no fueron las obras, pero no fui yo a Basel ahora en este momento. Pero bueno, entonces sí quiero ir a...
¡Qué rockstar!
A México.
Lo
peor de todo es que yo me quiero quedar porque tengo que producir también. Alguien tiene que inventar los monstruitos estos que giran. Y tengo que ser yo, entonces también quiero quedarme a producir. Y disfruto mucho en Buenos Aires también. Me encanta estar acá con mi estudio y me gusta estar acá también. Así que, sí.
Y si le dedicas muchas horas al
pero
trabajo.
Pero también está bueno porque está bueno que la gente tener contacto con la gente y que la gente también tenga contacto con el artista. Por lo menos esta galería, por ejemplo, la de París, le encanta eso. Es muy pro de que el artista vaya. Hay algunos que no. Hay algunos galeristas que no quieren que estén los artistas.
Hay muchos artistas que no quieren, que evitan también esa situación de ferias por distintas razones, por timidez o por distintas razones de enfrentarse con el público. Es agotador también.
Sí.
Pero bueno, para el público siempre es muy satisfactorio conocer a los artistas ahí en vivo y que te cuenten un poquito de la obra. Siempre suma mucho.
Sí. A mi galerista le encanta que esté. Así que trabaja con un equipo grande y somos todos bastante bienvenidos. A mí me encanta la feria, me encanta el montaje, me encanta ver la previa.
Es muy excitante y es muy feliz el clima en general.
Sí.
Que hay buenas ventas más todavía.
Pero en el montaje, por lo menos, es muy excitante y es muy feliz. Porque está todo por verse.
Toda la ilusión ahí.
La ilusión. El desmontaje es un bajón. Cuando más cuando no se vendió nada, es un bajón. Les ves las caras y todo. Así cuando hubo también buenas ediciones que todos aplauden al final. Ay, y a sí. todos les fue bien, también es una alegría. Porque sí, son muchas horas, mucha gente, mucha energía.
Sí, y después sigue el trabajo unos días.
Sí, sigue el trabajo después. Y sigue el trabajo durante la feria, porque generalmente siempre hay un evento post-feria, al cierre, digamos, que ya de por sí termina tarde, y siempre hay o la casa de un coleccionista que quiere invitarte a comer en el lugar, que por supuesto tenés que ir y tenés que hacer relaciones públicas, o evento de las embajadas, o eventos en algún museo, o algo de eso. Entonces son días de 50 horas. Pero bueno.
Bueno, pero mejor estar participando, que me alegro por vos. Sí. Que estés así, estrella internacional, representación del arte argentino.
Gracias. Y ahora mucho más, después de este podcast.
Bueno, muchas gracias por haber participado.
Ay, qué alegría. Una alegría que finalmente nos pudimos juntar.
Ay, sí.
Así que bueno, no, gracias a vos.
Gracias.